Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y te voy a hablar de algo que seguro que te ha ocurrido miles de veces, y aquí a los de Herrera en Cope nos ha pasado más de una vez. Vas con tu coche por la carretera y enfrente, justo delante, tienes un camión grande que por los pelos llega a la velocidad máxima permitida en esa zona. Bueno, lo normal en estos casos, al menos lo hemos hecho todos, ¿no? Aquí un servidor lo ha hecho así, es poner el intermitente a la izquierda, adelantar al vehículo, pisar un poquito el acelerador para terminar la maniobra cuanto antes. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Supongo que a ti también te ha pasado esto.
Claro, John, ¿a quién no le ha pasado, no? A todos los que conducimos, pues tarde o temprano, cuando vas en una carretera de doble sentido, pues te encuentras con un camión justo delante de ti y lo que dices, ¿no? Hacemos además lo que nos han enseñado en las autoescuelas, que está permitido superar en 20 kilómetros la hora la velocidad máxima para llevar a cabo ese adelantamiento. Es algo que se hace con bastante normalidad, precisamente para ahorrar tiempo en cada adelantamiento y hacerlo además de forma más segura. Bueno, pues todo esto, John, está siendo objeto de debate en la nueva ley de tráfico impulsada por el Gobierno. El Ejecutivo quiere prohibir precisamente estos 20 kilómetros de más, ¿no? Ese margen de velocidad para adelantar. De hecho, es algo que no se puede hacer en los países de nuestro entorno y la idea era adaptar nuestra legislación al resto de la Unión Europea.
Bueno, la nueva ley de tráfico está ya a camino del Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. Todo hacía indicar que esta prohibición iba a salir directamente de la Comisión de Interior del Congreso, pero al final un error de un diputado en la votación ha hecho que se enmendara esa parte de la ley. Una ley, por cierto, que tiene mucho más contenido que esto.
Pues hay otra cosa que preocupa mucho, y seguro que si te preguntas sabes cuál es. Si te pregunto, John, ¿qué preocupa ahora mismo, pues, especialmente a la DGT, a la Guardia Civil de Tráfico, el móvil también al volante, ¿no?
Sin duda.
Pues otra de las novedades tiene que ver precisamente con esto, porque a partir de ahora, cuando la ley entre en vigor, pagaremos 200 euros si nos cazan manipulando con el teléfono. Vienen mandando un mensajito, que esto es terrible, ¿no? Cuando vas conduciendo hay gente que se dedica a poner mensajes, o sí, si vas hablando también por
selfies.
Teléfono. O selfies, eso es. Eso es, conduciendo con una mano y con la otra con el teléfono. Bueno, además de los 200 euros, en vez de 3 puntos, te van a quitar, cuando entre en vigor esa nueva ley, quitarán 6 puntos de carnet. En el caso de no llevar el cinturón, la sanción pasa de 3 a 4 puntos. Y otro elemento que hay que tener en cuenta son los detectores de radar. Hasta ahora, llevarlo instalado suponía únicamente una sanción de 200 euros, pero con esta nueva ley hay que sumarle también 3 puntos de penalización en el carnet de conducir.
Bueno, como tú contabas, la Comisión de Interior no ha aprobado la medida de superar en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima para adelantar, pero el Gobierno no pierde la esperanza de sacarla adelante y la DGT confía en que la mayoría del Senado sí que la apoye y la devuelva al Congreso con esa prohibición de superar los 20 kilómetros por hora para adelantar. Bueno, más de todo ello, más allá de la ley, ¿qué implicaría prohibir esa velocidad extra? Para adelantar, ojo, ¿eh? Bueno, pues todo esto lo vamos a analizar con el doctor en Ingeniería Industrial y experto en esta materia, Juan José Alba. Profesor, doctor, ¿eliminar esos 20 kilómetros por hora extra responde a una cuestión de seguridad o a qué se debe? Porque yo tengo mis serias dudas, se lo confieso.
Bueno, ustedes han hecho una perfecta introducción, ¿no?, del problema al que nos enfrentamos. No le encontramos ningún sentido lógico o técnico a querer suprimir ese margen extra de 20 kilómetros por hora para adelantar, porque como bien saben ustedes y nos hemos esforzado en informar a todos los ciudadanos, eso se traduce en que vamos a pasar bastante más tiempo en el carril contrario recorriendo distancias más largas, y eso en ningún momento podemos pensar que eso esté del lado de la seguridad. Entonces, si quisiéramos encontrar alguna explicación, la lógica únicamente nos lleva a una situación, y es que se quieran prohibir de facto pues los adelantamientos en las carreteras. Eso sí que tendría sentido, pero, o sea, no digo tendría sentido hacerlo, ¿no? Tendría sentido como explicación a lo que nos quieren plantear. Pero, bueno, tampoco nos parece pues una medida que sea adecuada a tomar para lo que es el tráfico en carretera.
Pero llama la atención, ¿no? Lo que estás comentando, Juan José, que no sé, que ese argumento podría ser, ¿no?, lo que esconde la iniciativa del Gobierno, prohibir los adelantamientos en carretera. ¿Esto se lleva a cabo en algún país del mundo?
Yo personalmente no lo conozco, pero es que aparte de todo no tenemos motivos objetivos para pensar que justamente con eso vayamos a resolver algún problema. Piensen ustedes que esto es el único dato que se está aportando es que ha habido un número determinado, ahora no recuerdo, de colisiones frontales, ¿no? Y que esta medida intenta evitar ese problema. Hombre, si queremos pensar que esto sea una solución, lo primero nos tendrían que decir cuántas de esas colisiones frontales son como consecuencia directa de un adelantamiento, pero no solo eso, sino que han sido como consecuencia directa de justamente ese margen de 20 kilómetros por hora. Esa información no existe, no existe en ningún sitio porque es que no se dispone de ella simplemente. Entonces, por lo tanto, explicaciones lógicas o racionales no las encontramos.
De hecho, algo que se subraya mucho es que la potencia de los coches no es para ir muy rápido, sino para que puedas adelantar, por ejemplo, más rápido, ¿no? Tengas ese plus de potencia cuando tienes que adelantar otro coche y así estar el menos tiempo posible en el otro carril. Es una máxima que siempre se ha dicho. Lo digo y lo cuento porque el señor Pérez Navarro, que yo no sé si sus amigos estarán de acuerdo con él, pero el resto del planeta yo creo que no, asegura que no pasa nada por ir detrás de un camión. Vamos a ver si hasta los propios camioneros son simpáticos y te dicen que les pases.
Claro, pero es que a nadie le obligan a adelantar en nuestras carreteras. Adelantar tiene que ser una opción. Entonces, claro, si a mí me fijan un límite de velocidad, que también podría ser cuestionable, ¿no? Pero es igual, ahí lo tenemos, ¿no? Si yo tengo un límite máximo de 90 y yo tengo delante de mí a un camión que va pues a 70, pues yo tengo que poder adelantarlo con seguridad. Entonces, claro, lo que se trata es que decir, no, mira, lo que voy a hacer es que te voy a crear una situación más peligrosa para que no adelantes. Hombre, esto no tiene ninguna lógica, es al revés. Claro.
Yendo detrás de un camión, discúlpeme, encima no, tienes menos visibilidad.
Muchísima menos.
No, claro, por eso precisamente para hacer un adelantamiento tenemos que preparar la maniobra, ¿no? Y es algo que habría que trabajar muy bien. Nos preocupa mucho también que cuando se está formando a los alumnos, pues a los futuros conductores, decir, bueno, ¿cómo se trabaja la formación en el adelantamiento? Porque no sabemos muy bien si se está practicando o si se hace un número de veces o no, pero es una maniobra compleja. Yo tengo que preocuparme de lo que tengo por detrás y de lo que tengo por delante. Entonces tengo que hacer muy bien esa preparación. Cuando yo ya tengo claro que puedo hacer el adelantamiento, entonces, claro, ¿cómo ayudamos a la seguridad? Pues haciendo que esa maniobra dure lo menos posible. Es que es algo, no sé, que es que incluso no hace falta hacer números. Es algo de sentido común, simplemente, ¿no? ¿Qué ayudas? Que en un tramo de carretera podría ser peligroso circular a 110 kilómetros por hora por su trazado, por el estado del firme. Bueno, pues se pruebe a adelantar en ese punto y todo arreglado, ¿no? Pero hay otros muchos tramos donde circular a 110 kilómetros por hora no representa ni el más mínimo peligro.
Bueno, es evidente lo que estás diciendo, ¿no? Que efectivamente si tienes esos 20 kilómetros extras para poder realizar ese adelantamiento cuando crees que es posible, ¿no? Cuando es una recta, tienes buena visibilidad para poder hacerlo, pues es evidente que ayuda a poder hacerlo de manera mucho más rápida y segura. Sin embargo, Juan José, es algo que no hacen en otros países de la Unión Europea. ¿Por qué?
Sí, pero bueno, pues es que también pensamos que a lo mejor sería bueno empezar a explicar a otros países porque esta norma es buena. Además, fíjense que es una norma que se conoce muy bien por la gente, por todos los conductores en general. Es una norma que está incluso en el saber popular. Es una norma que se entiende. Y hay una cosa muy interesante. Cuando las normas se entienden y cuando las normas son creíbles y se tiene claro por qué se hacen, esas normas suelen respetarse mucho. No ocurre lo mismo cuando una norma es inexplicable o no tiene sentido. Entonces la norma pierde su credibilidad. No me la creo, es que esto no tiene justificación, ¿no? Entonces en este caso creemos que es una buena norma y que sería muy interesante explicársela a otros países europeos y animarles a que la implementen en su normativa. No tenemos por qué estar siempre haciendo lo que hacen otros. Hombre, también podemos generar. A veces nos dicen, no, es que en Francia esto se hace muy bien, esto en Alemania se hace muy bien. Hombre, pues en España también, por supuesto, hacemos cosas muy, muy bien.
De hecho, yo le voy a contar mi caso. Por ejemplo, yo tengo un escarabajo del 75 viejito, entonces voy a 100 por hora. Voy tranquilamente y valga la vulgaridad, pues me pone muy nervioso que alguien me esté chupando el culo por detrás, o sea, lo que vulgarmente se dice, ¿no? Cuando tienes un coche muy 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 detrás.
Entonces, vas pisando pues, bueno, huevos, que esto también se dice.
También se dice mucho. Entonces dices, bueno, pues que me pasen. Y yo voy a mi ritmo, es decir, evitaríamos también el estrés del conductor que quiere ir tranquilamente si permitimos que la gente pueda adelantar y rebasar un poco esos kilómetros por hora para poder ir los dos a la velocidad que estimamos cada uno de los dos más adecuada. Cuento esto porque ha dicho usted una cosa antes muy interesante. No, yo no recuerdo cuando me saqué el carné, y creo que ahora tampoco, que te enseñen o que te enseñen bien a adelantar.
Sí, no le han enseñado eso, pero tampoco le han enseñado a frenar con un sistema ABS. Quizás tampoco le han enseñado a cambiar la rueda del coche, y se mata gente cambiando la rueda del coche. Entonces, claro, ahí entramos en otro terreno muy interesante, que para nosotros es uno de los grandes males que tenemos, que es la formación que se está recibiendo. Y con esto no quiero decir que las autoescuelas estén haciendo mal su función. Lo que quiero decir es que los planes formativos pues dejan muchísimo que desear. Estamos aprendiendo lo mismo desde los años 70 y los coches no dejan de evolucionar. Entonces, claro, hay que aprender qué nos aportan esas tecnologías, hay que saber utilizarlas, nos tienen que enfrentar a riesgos para que sepamos gestionar. No puede ser que un chaval de 18 años salga a la calle y ese mismo día se le pueda cruzar un peatón y llevárselo por delante. ¿Y cuál era el problema? Jo, es que ha salido por detrás de un contenedor. Hombre, me tienen que explicar y me tendrían que entrenar de alguna forma a circular por la ciudad, pues vigilando todos los contenedores, porque me puede salir un peatón por detrás, ¿no? Entonces la formación es que es fundamental, pero es que la formación está dejada de la mano de Dios totalmente.
Totalmente de acuerdo. Fíjese, yo hace unos años me enseñaron a frenar con ABS y te pegas un susto, porque hace un efecto en tu pie que el instinto es soltar, cuando en realidad tienes que seguir manteniéndolo. Son cosas que pueden salvarnos la vida y no las hacemos, como ha dicho el doctor en ingeniería industrial y experto en esta materia, Juan José Alba. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en las carreteras.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Juan José.
Gracias.
Y ahora,
adiós.
Mira, mucha gente está en el coche yendo de un lado para otro en los fines de semana escuchando a Cristina López Listing, porque no hay mejor forma de ir tranquilos, relajados y conduciendo con responsabilidad a la par que informándote. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya estamos aquí los del retén de fin de semana.
Oye, ¿qué tienes este fin de semana? Sorpréndeme.
Bueno, pues te voy a sorprender porque parece que ha aparecido el monstruo del Lago Ness en Gran Bretaña.
He visto la foto.
Sí. Se ha hecho viral la fotografía del lomo del animal. Parece el lomo de una cosa monstruosamente grande que ha encontrado un ciudadano. Ese asunto lo vamos a abordar en la esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas increíbles. E increíble también es la propuesta de utilizar el cannabis y de regularlo en la sociedad española y permitirlo. Sobre ese asunto, en Cuerpos y Almas, hablarán Carmen Candela y Pedro Martínez. Veremos qué usos tiene para el dolor en enfermedades terminales y qué riesgos puede entrañar esta legalización. Este fin de semana hay previstos un montón de botellones, entre otras cosas en Las Rozas, en Madrid, hay convocado uno enorme, y los chicos, en la tertulia de chicos, con José Miguel Gaón a la cabeza, abordarán esta pregunta de todas estas concentraciones, 40.000, 50.000 personas, ¿por qué se producen? Parece que hay un vacío existencial en los jóvenes, en los adolescentes, y que es la generación que más se aburre de la historia. Vamos a ver qué tiene esto de verdad. Por supuesto, seguiremos la evolución del volcán, y la gente se podrá encontrar pues con Carmen Lomana, con el propio José Miguel Gaona, con mi madre, con Marían Rojas, que vendrá nuestra psiquiatra como siempre, y con todos los que configuramos fin de semana de COPE.
Oye, pregúntales, porque yo creo que el problema es que no saben aburrirse los jóvenes de hoy en día. No solamente se aburren, sino que no saben aburrirse, y el valor del aburrimiento.
El valor estoy contigo. El valor del aburrimiento,
como factor creativo. Yo creo que nunca hubiera sido creativo en mi vida si no me hubiese aburrido lo que me ha aburrido en mi vida. Pues, Cristina, muchas gracias, que esto es muy interesante.
Un abrazo, feliz fin de semana. Adiós, adiós.
Lo mismo digo. En nada, llega tu COPE más cercana y luego seguimos con más cosas. No te vayas, esto es Herrera en COPE. Pues nos queda media hora por delante de este viernes 1 de octubre de 2021 en Herrera en COPE. Digo la fecha porque 2021 es un año en el que mucha gente está pensando en todo lo que nos ha pasado y, sin embargo, hay personas que piensan en lo que les queda por delante. A veces me he preguntado cuándo hay que bajarse del autobús de los sueños. ¿A qué edad debe uno decir, hasta aquí hemos llegado, yo no voy a hacer nada más para cumplir mis ilusiones? Tengo una respuesta. Nunca. Nunca hay que bajarse de la vida ni renunciar a los sueños, que son nuestro motor, no lo olvidemos. Ese motor que ha empujado, por ejemplo, a María Luisa López a ser universitaria a sus 71 años. Hace 7 se matriculó en el cuarto ciclo, un programa de formación específico para mayores, ojo, de 50 años. Probablemente igual es tu edad, ¿no? Pues bueno, pues que sepas que existe. Y de esa forma puedes adquirir conocimientos que se ha convertido, en este caso, en la mayor de las pasiones de María Luisa López. Ella, María Luisa, la que fuera impulsora de la extinta asociación Ofallado en Barbanza, acaba de conseguir el diploma Excelsior por un trabajo de investigación, viene a ser como una tesis doctoral, sobre su parroquia natal, a la que ella quiere mucho, que es Santa María de Marrozos. Pero claro, como cualquier investigador que se precie, María Luisa López se quedó pues con ganas de más. Así que sigue con esta investigación y además acaba de matricularse en Astronomía y Patrimonio Cultural Gallego. Y es que María Luisa tiene claro que seguirá estudiando hasta que el cuerpo y la mente aguanten, porque como dice ella, mientras uno esté ocupado, no tiene enfermedades. Esa es la medicina para vivir muchos años y de calidad, desde luego, en casos como este, ¿verdad, María Luisa? Que no es la primera, al revés, es una más de las muchas personas mayores de 50, incluso de 60 o de 70 años, que han descubierto cuál es la fuente de la eterna juventud, como ella. O como Carmen Delgado, que a sus 77 decidió ser periodista.
Cuando murió mi marido, yo pensé, ¿qué hago yo ahora sola sin tener a quien cuidar? Hablé con un nieto mío, que estuvimos comentando, y dije, pues mira, a mí me gustaría hacer periodismo. Y dijo, sí, pues a lo mejor lo hago yo. Y entonces me decidí a matricularme con él. Y me alegro muchísimo de haberlo decidido. Muchísimo. Ha sido una época maravillosa. Pensé que no lo iba a acabar. Porque cuando yo empecé la carrera, tenía 77 años.
Solo hay una cosa que no envejece, que es eternamente joven y que es las ganas de seguir aprendiendo. ¿Y yo qué le veo a Carlos Gutiérrez a los 70 metiéndose en emboladas de estudiar cosas?
Sí, señor. ¿Y cómo lo sabes? Porque además yo soy de esas personas que hubiera estado toda mi vida estudiando. Mm. Me gusta conocer cosas nuevas.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer? Así que no lo descartes, ¿eh?
Pues mira, no podríamos estudiar tú y yo, oye, estamos todavía, para poder hacerlo,
hombre,
algo tan apasionante como la geología. Lo digo porque en el último año y medio largo hemos hablado de todo lo que se movía que llevara una bata blanca. Virólogos, epidemiólogos, inmunólogos, cualquiera que nos diera alguna pista o certeza sobre lo que nos estaba pasando con la COVID. Queríamos saberlo todo, y además para ayer, con prisa, con ganas, con ansia, incluso, hay que reconocerlo, con... Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos días hace que no escuchas a un experto en cualquier materia relacionada con la pandemia? Muchos, ¿verdad? Lo hemos como aparcado. Porque ahora nuestra preocupación, nuestra ignorancia, se ha trasladado a otro foco, a la erupción del volcán de La Palma, y andamos como pollos sin cabeza buscando a vulcanólogos, a geólogos, a sismólogos, con la misma ansia con la que lo hacíamos con la COVID, ¿verdad, Carlos Gutiérrez?
Sí, claro, claro, claro. Ahora depende, queremos saberlo todo. Pero sobre geología, ¿cómo ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con la lava en las próximas semanas? ¿Qué significa eso de un enjambre sísmico? En fin, muchas cosas que deberíamos llevar, John, en la mochila desde los tiempos del bachillerato. Todo esto nos lleva a varias reflexiones. Una, que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Hoy tanto.
Claro, esto es muy español. Y la segunda, que yo creo que llegamos a la edad adulta con enormes lagunas que intentamos llenar a todo correr, a toda prisa y por arte de magia.
Bueno, y sobre todo los que trabajamos en los medios de comunicación, que siempre queremos ser lo más listos y saber de todo cuando es imposible si no has estudiado. Hace unos días, de hecho, hablábamos aquí en Herrera en COPE, seguro que te vas a acordar, y vas a recordar su boda. Se llama Manuel Regueiro, la has visto además en este y en otros medios las has podido escuchar. El presidente del Colegio de Geólogos, que nos leyó un poquito la cartilla y con merecimiento, por esto mismo, escúchalo.
No hay conocimiento en la población. La población no sabe, y no sabe porque no ha aprendido el bachillerato. Y este es el problema. Es una asignatura que al final se deja como María, ¿no? Los profesores suelen ser biólogos porque tienen mucha más cantidad, hay más biólogos, y entonces al final no crea vocación, que eso también nos perjudica en la profesión porque al final pues no hay tantos geólogos. De hecho, en España solo hay 6.000, de los cuales 3 o 4.000 están en los colegios. Entonces, esto es un problema.
6.000 solo, fíjate. Ahora Santa Bárbara ha tronado en La Palma y todos buscamos respuestas y las queremos rápido, fácil. Pero como dice el profesor Regueiro, en España solo hay eso, 6.000 geólogos. Y nadie les ha prestado atención en muchos años, ¿eh? Si no es por lo del volcán, Por ejemplo, a la hora de edificar zonas, precisamente de edificar casas en zonas volcánicas o a la hora de prevenir los efectos de una dana, tenemos y teníamos pendiente esta conversación. Le prometí en directo aquí en Herrera en Cope que le iba a llamar y aquí le llamo a Regueiro. Profesor, lo primero de todo, todavía hay gente que me dice, ¿es verdad que solo hay 6.000 geólogos en España cuando en otras profesiones hay gente a punta pala? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Pues sí, eso es verdad. Ha habido momentos en la historia del país en que salían muchos graduados al año, pero nunca más allá de 400 o 500, y ahora eso ha bajado mucho, y en realidad también es cierto que hay licenciados, 6.000 geólogos son gente que ha acabado la carrera, pero que luego muchos de ellos no se han dedicado a la profesión, porque incluso teniendo pocos, tampoco creéis que tenemos tantísimas oportunidades.
Claro, esa es otra.
Por lo tanto, tenemos un nivel de paro no muy alto, por lo menos en el colegio está en paro, digamos, estructural del 3 o 4%, que no es mucho, pero sí, y yo creo que va todo junto, es decir, la población en general no sabe geología, por lo tanto no sabe para qué sirve el geólogo, por lo tanto, cuando llegan a la edad adulta y se dedican a contratar gente, no contratan geólogos.
Es que Gutiérrez, perdona, es que le iba a decir, Gutiérrez el otro día me dijo, por ejemplo, cuéntale lo de la dana, que resulta que nos habló de una dana.
Lo de la dana, bueno, sí, fue el profesor el que lo dijo, ¿no? Al final, esto también es geología. Cuando llega una lluvia torrencial y, bueno, discurre el agua y se lleva las casas por delante o los cultivos, esto, profesor, también es geología, ¿no?
Claro, si es que el problema es esa perseverancia en la ignorancia de la población de que no sabe que hay muchas cosas que la geología toca. Por ejemplo, para un geólogo es muy fácil decir por dónde va a ir el agua mirando simplemente los sedimentos de la llanura aluvial, modernos y antiguos. Y, sin embargo, para una persona normal, pues no, pues por dónde va a ir, no sé. Pero yo te puedo decir la cota, porque sé que ese sedimento lo hizo el río hace miles de años, sí, pero puede llegar otra vez. Entonces, las inundaciones son geología, porque fundamentalmente es caudales de agua en momentos determinados, capacidad de cauce, llanuras de inundación, es decir, un conjunto de datos que te permiten hacer el mapa de riesgos, que es lo que está faltando en nuestro país en casi el 80% de los municipios.
Desde hace años, además.
Bueno, desde el 2008 que se aprobó la ley del suelo que decía que había que tener ese mapa. Nosotros hemos hecho un estudio de las poblaciones de más de 25.000 habitantes que hay en España para ver cuántos tenían el mapa de riesgos y había un 2%, o sea, una vergüenza. Pero claro, el resultado luego son montañas de daños que tiene que pagar el consorcio y al final le cuesta al país más dinero que hacer el mapa y aplicarlo correctamente.
Yo el otro día escuchaba, porque hay gente muy osada, ¿no? Entonces, claro, hay gente que decía, pero es que no entiendo a los palmeros que vivan en un sitio encima de un volcán. Bueno, para empezar, todo Canarias está encima de un volcán o de algún lugar con problemas sísmicos, con lo cual es una forma y una elección que si no, no existiría la hermosa Canarias con sus canarios. O sea que todo tiene una razón de ser. Pero claro, es que te lo está diciendo un señor o una señora que no sabe que su casa o su pueblo está en una zona sísmica en España porque no tenemos ni idea.
Claro, bueno, el caso de Canarias es obvio que todas las islas son volcánicas, pero incluso en esas zonas que sabemos que de un momento puede aparecer un volcán, podríamos hacer un mapa de riesgos de más o menos, es decir, zonas muy rojas, de con mucho peligro porque hay mucha sismicidad o lo que sea, y zonas amarillas y naranjas y verdes, y de acuerdo que incluso con ese mapa en la mano puede salir un volcán en cualquier sitio y hacerte un avío, pero por lo menos que la gente sea consciente. Es lo mismo que la gente sea consciente de que tiene, que está en un cauce de un río, que está en la llanura aluvial, que la gente está en una zona de terremotos y que por lo tanto tiene que exigir que la construcción sea antisísmica, que hay radón en algunos, que ahora ya lo han incluido en el código técnico, y por lo tanto tienes que medir el radón antes de hacer una casa en la zona de río. Es decir, poco a poco se avanza, pero yo creo que es una cosa estructural. Nosotros discutimos con el Ministerio de que la geología tenga más relevancia y tururú. Entonces, claro, al final hablar en un discurso en el desierto, ¿no? Pero
predicar.
Bueno, nosotros lo seguimos intentando.
En el desierto. Profesor, pero cuando, por ejemplo, pase esta erupción y la lava se enfríe y volvamos, digamos, a una situación en la que no nos fijemos tanto en lo que está pasando en el volcán, en La Palma, ¿qué hacemos? Porque pues volveremos otra vez atrás.
Precisamente hemos venido a La Palma, estamos ahora enfrente del volcán, de la colada principal. Estamos haciendo unas grabaciones de sonido del volcán en una resolución
que nunca se ha visto antes. Estamos tomando muestras porque la gente que viene con nosotros son científicos, técnicos, entonces vamos a hacer cosas. Pero no venimos a hacer ciencia realmente. Para eso están los científicos del IEO, en el mar, del IGME, del geográfico, del Involcán, es decir, ellos son los que tienen que hacer la ciencia. Nosotros venimos a hablar de política, y es la política post-volcán. Venimos a decir, bueno, hay que actualizar los mapas de geológico de la isla, porque obviamente ha cambiado. Después, sobre ese mapa geológico actualizado, hacer un mapa de riesgos. Ya sabemos que, oye, en Hawái hay volcanes, y tienen un mapa de riesgos los servicios geológicos americanos. Claro. Y te dice, y aun a pesar de eso se lleva a casas, pero claro, porque la gente no respeta el mapa. Bueno, entonces usted no puede decir que no lo sabía. Y claro. Hawái es un sitio que vive mucho del turismo volcánico, porque la lava cae al mar, se va uno con un barquito, y todo, cada X tiempo hacen una cosa que no se ha hecho nunca en la historia de Canarias, que es un simulacro. Nos decía el otro día un colega del geográfico que iban a hacerlo, pero llegó la pandemia. Que se iba a hacer el primer simulacro de terremoto más volcán y llegó la pandemia. Pero, hombre, es que eso se tenía que hacer en el colegio. Es decir, aquí mucha gente decía, pues menos mal que nos avisaron, porque yo es que no me he enterado de nada. Bueno, pues si tú has hecho 4 o 5 simulacros, sabes cuál es el centro que tienes que dirigir, está todo organizado, en fin. De verdad que se ha organizado muy bien esto, o sea, que hay que reconocer que los científicos han avisado con tiempo, Protección Civil ha sacado a la gente, está muy bien organizado, nosotros estamos ahora aquí, la Guardia Civil bloqueando las carreteras, controlando el acceso, protegiendo a los ciudadanos, en definitiva. O sea que, bueno, chapó por, digamos, el equipo científico y de Protección Civil que hay aquí. Pero los palmeros deberían haber tenido algún ensayo de simulacro de volcán para saber lo que se tiene que hacer, pero no en esta isla sola, en todas, porque aunque es verdad que algunas han tenido erupciones históricas y otras no, bueno, cualquier sitio puede salir un volcán en las Islas Canarias.
Pues me va a permitir una broma que le vamos a hacer Gutiérrez y yo de una serie que se llama Vivant Theory, y luego le voy a hacer una pregunta, escuche.
Sheldon, que se te enfría la comida, ¿qué haces?
Buscar entre mis libros de texto un nuevo campo de estudio. ¿Por qué tenemos un libro de geología? Leonard, ¿diste una fiesta para niños cuando estuve en Texas?
¿Qué tiene de malo la geología?
A ver si así lo entiendes, Penny. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias.
Sheldon no era muy amigo ni es muy amigo de la geología, en cambio sus amigos, sí, sus amigos sí.
No olvidemos el capítulo siguiente, en que Sheldon se despierta en la cama con la geología. Cuidado que eso tiene un sentido.
Con el libro a su lado.
Exacto.
Con esa noche loca, que no sé lo que ha pasado. Pues, lo decía porque realmente, y volvemos al principio, en el colegio no se enseña lo suficiente algunas asignaturas que luego pueden ser muy importantes, como la geología, ¿verdad?
A ver, fíjate la cantidad, fijaros un poco la cantidad de profesiones que encierra la palabra geólogo o geóloga. Los paleontólogos, que todo el mundo los conoce por Parque Jurásico, pero siempre están sacando noticias porque si descubren bichos en el ámbar, etcétera. La gente que hace los mapas de geológicos, tú digas, bueno, ¿y a mí qué me cuentas de un mapa geológico? Bueno, pues es que si no tienes un mapa geológico no puedes saber por dónde vas a pasar una carretera o dónde va a pasar o dónde vas a hacer tu casa. La gente que se dedica a los riesgos, esto ya los tenemos claros, inundaciones, terremotos, volcanes. Pero hay gente que busca agua para los pueblos, en el Instituto Geológico hay un departamento entero que se dedica a buscar agua. Esos son los hidrogeólogos. Hay gente, naturalmente, no podríamos estar hablando tú y yo por este móvil, y salir en la radio si no tuviéramos minerales. Bueno, hay muchos geólogos que se dedican a buscar los recursos minerales. Naturalmente, insisto, los estudios geotécnicos para las casas o para las carreteras o para las presas. Hay gente, geólogos, que se dedican a las maravillas que son las gemas. Hay otros geólogos que hacen geología marina, geoquímica, geofísica, geomorfología, astrogeología y un sinfín que no puedo listar porque no son especialidades universitarias, sino son el resultado del desarrollo de la profesión en los diferentes campos profesionales. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos campos de salida y, por lo tanto, por eso el paro es relativamente pequeño, pero no hay suficientes vocaciones. Y no hay vocaciones porque no se enseña bien en el bachillerato, punto, nada más.
Pues por eso queríamos hablar con Manuel Regueiro, sí señor, presidente del Colegio de Geólogos. Yo le tengo que decir una cosa, yo sí me suelo fijar mucho en las piedras que veo por el camino, por la calle, por todas partes, no sé, tiene una especie como de atractivo y además siempre pienso que lleva mucho más tiempo que nosotros en este mundo y que nos podrían enseñar muchas cosas.
Frase. Porque pues cualquier piedra que encuentres en el campo es más antigua que la humanidad.
Pues, mira, para una vez que he dicho una cosa interesante, vamos a dejarlo aquí. Manuel Regueiro, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, no, y hasta la próxima.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta luego. Sí, que a veces me pongo, debe ser que es viernes, entonces estoy inspirado. Pero bueno, hablando de todo un poco, a ver si me inspiro y encuentro alguna de las cosas que perdí y nunca encontré.
Mira, ese es el tema que hemos tratado hoy en La Fosforera, con los fosforos en el 600-99-13-14. Mira lo que se le perdió a Francisco.
Pues yo lo que he perdido, ha estado perdido como 20 días, pero vais a ver, he hecho una mudanza, tengo varios gatos, me los he traído, la casa, como todas las mudanzas, todavía desordenadas, y un día desaparece uno de los gatos. Desaparece. Empezamos a mirar absolutamente por todas. Faltó desmontar la cocina, vamos, linternas, metiendo manos, metiendo palos. O sea, decidimos. El gato se ha ido en una de las veces que hemos abierto la puerta. Pasados 20 días, la primera noche que duermo aquí, salgo de la ducha y en mitad del pasillo me encuentro al gato que llevaba 20 días desaparecido.
Hala, como te haga lo mismo William, John, ya verás, ya verás.
Me doy mal.
Oye, y a Margarita, ¿qué se le perdió? Bueno, se le perdió a su hija.
En mi casa lo de que desapareció fue el muñeco de dormir de la niña. Menudo drama. Esto fue más o menos en diciembre del 2019. Se acordaba casi todos los días de él y hablaba de él. Le contábamos historias y tal, pero bueno, no se quedaba tranquila. En junio nos invitaron a un cumpleaños en otro pueblo distinto y le dije, acércate que allá hay un muñeco en el suelo. Se acercó y cuando vino era su muñeco, pero como dos tallas más grande. Y yo lo que le comenté es que había crecido el muñeco y por eso había desaparecido. Y bueno, se lo comió y ahí estamos. Menos mal que apareció, aunque fuese un sustituto.
Fíjate, el muñeco bueno, había crecido.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo que no para de crecer es la información y por eso no dan abasto en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz, entre otras cosas, vas a hablarnos de la perspectiva aérea de todo lo que estaban viviendo en La Palma, ¿no?
Sí, John, porque las imágenes que estamos viendo realmente, esas imágenes aéreas del volcán de Cumbre Vieja y de todo lo que está provocando son espectaculares, ¿eh? Te cuento, por ejemplo, la de ese plano cenital de la boca del cráter o la de la Fajana, que es esa plataforma que se está creando con la llegada de la lava al mar. Bueno, pues todas esas imágenes aéreas se consiguen con drones que están siendo muy utilizados tras la erupción de volcán. Drones que utilizan no solamente los fotógrafos para conseguir eso, la mejor imagen, sino que utilizan también los científicos que van observando la evolución de las lenguas de lava y todo lo que recogen, pues lo envían al PEVOLCA, el Comité del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que es quien toma las decisiones correspondientes de prevención, pues en función de cómo está la situación. De ello vamos a hablar en nada, en unos minutos.
Pues ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana.